Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves primero de diciembre de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM y lo hacemos también a través de internet, a través de las redes sociales en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook como Radio UDGPV. Desde luego en Twitter y Facebook, Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información. Agradezco a este equipo que hace posible Señal Informativo. Gracias, amigos del auditorio. Nos vamos rápidamente con la información en este jueves primero de diciembre, que ya estamos iniciando el último mes de este año 2022, que se fue así y que ha sido intenso, difícil este 2022. Bueno, pues nos vamos esta mañana. Estas son las noticias. Se queda sin recursos DIF de Bahía de Banderas. El gobierno municipal le prestará de $1,000,000 o un poquito más para salir pues este año con todos los compromisos. Por otro lado, y en Puerto Vallarta, en nuestra región, entregan condecoración Miguel Hidalgo a los hospitales Puerto Vallarta, Mascota y Tomatlán. Y en el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se realizó el encendido de luces rojas en el malecón y hoy será la peregrinación por las personas que han fallecido de esta enfermedad y desde luego sus familias participan, familias y amigos de quienes fallecieron del VIH-SIDA. Y también pues estarán participando personas que viven con esta enfermedad. La Secretaría de Salud Jalisco descarta por el momento exigir de nueva cuenta el uso de cubrebocas en la entidad. En Bahía de Banderas avala el Cabildo disminuir número de magistrados. En Puerto Vallarta, la Comisión de Búsqueda de Personas realiza operativo de búsqueda. Agradecen autoridades de las juntas proyectos arquitectónicos realizados por el CUCOSTA. Mapean las zonas donde hay más incidencia de delitos para usuarias del transporte público en Bahía de Banderas. Y aprueba nuevo reglamento de administración en Bahía, con el cual cambian de nombres algunas dependencias y otras se convierten en direcciones. Amigos del auditorio, le tenemos toda la información con respecto a la Feria Internacional del Libro Leen Poesía de David Huerta en homenaje de la FIL. Bueno, queremos enviar saludos, desde luego, antes de irnos a la información nacional e internacional. Queremos enviar saludos en estos 11 años de servicio que cumple el CISAME. Así es, déjenme comentarles qué es el CISAME. Bueno, pues este Centro Integral de Salud Mental, reconocemos el trabajo de todos los que están ahí y desde luego pues les enviamos un mensaje y reconocemos su trabajo. Ya le vamos a tener pues los nombres de todos y cada uno de los que labora en este centro de integral, este Centro Integral de Salud Mental. Saludos a todos. Nos vamos con los señalamientos hechos por el gobernador de Jalisco sobre el 90% de las ausencias son voluntarias, minimizan el problema de las desapariciones y no contribuye a su correcta atención. Así lo consideró Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para alentar la denuncia y combatir la impunidad es necesario revisar las sanciones en faltas administrativas y en algunos de los delitos por hechos de corrupción que con las condiciones actuales se sancionan con mes y medio de cárcel, explicó el fiscal anticorrupción Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar. Y en el marco de la FIL, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fueron dados a conocer las y los ganadores del Premio Jalisco Periodismo, organizado por distintas universidades y medios de comunicación del estado. En más noticias, en el ámbito nacional e internacional, ya está listo Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero continúa su lucha jurídica para evitar su extradición a los Estados Unidos, país que lo reclama por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, preso en el penal del Altiplano. El fundador del Cártel de Guadalajara ahora interpuso un recurso de revisión contra la suspensión definitiva. La Secretaría de la Defensa Nacional aplazó por 3 semanas más su fallo para otorgar un contrato para comprar 2.8 millones de proyectiles de gas lacrimógeno destinados a la policía militar en operaciones de seguridad pública y mantener el orden interior y seguridad nacional. Debido a que no ha reunido todos los elementos de prueba, la Fiscalía General de la República pidió 3 meses más de investigación contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, procesado por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
Señal Internacional.
Un deslave en Paraná, Brasil, dejó al menos 30 personas desaparecidas. El deslizamiento afectó la autopista BR-376 en la ciudad de Guaratuba, luego de intensas y continuas lluvias en la región. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció una contramedida poderosa a las operaciones ofensivas rusas en Donetsk y otras regiones. La página web del Vaticano dejó de funcionar el miércoles por la tarde tras intentos de acceso anormales, indicó el servicio de prensa de la Santa Sede tras sufrir un supuesto ataque informático.
Hoy jueves 1 de diciembre, queremos desearte que este mes de diciembre sea un mes lleno de mucha prosperidad, pero por supuesto mucha salud. Y con esto felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Alejandro, Juan, Natalia, Rodolfo, Carlos, Casimiro y Ricardo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy 1 de diciembre conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y recordamos que en el año de 1919, en Londres, Reino Unido, Lady Astor se convierte en la primera mujer miembro del Parlamento al tomar su asiento en la Cámara de los Comunes. En 1916 se inaugura el Congreso Constituyente en Querétaro, México. En 1952, en Estados Unidos se lleva a cabo el primer caso de cirugía de reasignación de sexo en toda la historia. Y en el año de 1981, se registra oficialmente el primer caso de SIDA en el mundo, esto a un joven africano. Por ello, hoy, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Señal Financiera.
Amigos del auditorio, son las 9:10 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se está cotizando en estos momentos a la compra 18.64 pesos, a la venta 19.71. El dólar interbancario se cotiza a la compra 19.19 pesos, se vende a 19.20, mientras que el dólar canadiense se compra a 14.31 pesos, se vende a 14.32. El euro se compra a 19.93 pesos, se vende a 20.46.
Señal Clima.
Y está listo nuestro maestro, ya lo tenemos, al maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues algunos cambios en el estado del tiempo se observan en varias regiones, principalmente en el norte y el sector oriental del país. El frente frío número 12 se desplaza rápido por mares y planicies costeras del Golfo de México, propiciando nublados, lluvias, vientos helados del norte y marejadillas en costas, sobre todo de Tamaulipas y Veracruz. La masa de aire frío que se desplaza tras el frente provoca descensos de temperaturas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dicha masa fría será desviada hacia la Florida porque un sistema de alta presión funciona como escudo para los estados del sureste y península de Yucatán. Sin embargo, el frente y avanzará algo disminuido, propiciando lluvias hoy al final de la tarde y noche en el Istmo de Tehuantepec y mañana en sierras de Chiapas, Tabasco y Campeche. Ya para pasado mañana también llueve en Yucatán y Quintana Roo. Del lado del Pacífico se incrementan los nublados por influencia del sistema frontal. Se pueden esperar lluvias en la zona sur de Jalisco y en los municipios de La Huerta, Purificación y sierras de Jacoma hasta Tomatlán, Talpa y Mascota. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Dominará el sol la primera mitad del día con incremento de nubes por la tarde. La posibilidad de lluvias relevantes es poca, pero sí se pueden dar algunas lluvias ligeras en montañas aledañas. Las temperaturas máximas rondarán los 28 y 29. La mínima en este menos fresco amanecer fue de 19 grados en zonas periféricas, 21 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos, amigos, a la pausa. Antes, déjeme comentarle rápidamente que lamentablemente continúan hechos violentos en el estado de Jalisco. Fíjese usted que pues ayer balearon a 5 personas en una taquería, murieron 2, esto en el interior del estado. Por ejemplo, hallaron 12 tomas clandestinas en Atotonilco, Ayotlán, Tototlán y Degollado, mientras que en Teocatiche, pues descarta Sánchez Berumen ataque desde avioneta en drones y lamentablemente, bueno, pues tiran el cuerpo de una mujer en Ciudad Granja. Así es, la Fiscalía del Estado informó que el hallazgo se dio en la prolongación Calzada Los Ángeles. Así las cosas en Jalisco. Este cadáver de una mujer que fue localizado envuelto en cobijas en calles de la colonia Ciudad Granja del municipio de Zapopan. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Queremos enviar saludos, un abrazo a nuestro compañero Jorge Cue, que hoy cumple años, ya lo tendremos aquí en la tarde con un pastelito, ¿ya? Listo, felicidades, un abrazo de todo el equipo, Jorge Cue. Nos vamos con la información, amigos del auditorio. Qué difícil este mes para algunos municipios, para algunos estados de la República. Y bueno, tal es el caso en Nayarit, concretamente en el municipio de Bahía de Banderas, porque así sin más, DIF de Bahía de Banderas se queda sin dinero y desde luego pues va a tener que solicitar un préstamo. Vamos a escuchar a Javier Santos.
Al DIF, un organismo público descentralizado, es decir, una OPD, se le acabó el dinero casi un mes antes de concluir el año, por lo que el ayuntamiento entró al quite con un subsidio de 1,800,000 pesos. Durante su exposición de motivos, la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya, narró que el DIF lo encontró deshecho al llegar al cargo hace poco más de un año, 2 meses, y por ello se tuvieron que hacer varios trabajos, además de dárseles un aumento a los trabajadores. Ante ello, el ayuntamiento entró a su rescate para enfrentar los gastos de fiestas decembrinas, posadas y aguinaldos. Escuchemos a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya.
Hoy que se aproximan las fiestas decembrinas, que vienen los aguinaldos y que viene todo lo que organiza el DIF, sacando cuentas, pues ellos no van a salir el año. Nosotros les damos mensualmente, pero hoy ya el subsidio de recursos propios, pero hoy ya el lunes que nos dieron la corrida financiera, pues lo único que van a alcanzar ellos es a sacar su quincena y el primer la otra quincena, ¿verdad? Solamente 2 quincenas. Entonces, Vengo aquí al pleno a decirles que de recursos propios se va a hacer un, vamos a otorgar un subsidio de 1,800,000 pesos.
La alcaldesa dijo que ese dinero de subsidio corresponde más o menos a los gastos que se hicieron en rehabilitación del edificio del DIF. Pero, ¿de dónde saldrá ese dinero? La alcaldesa nos lo explica en el apartado de Asuntos Generales. Escuchemos.
En el programa de Mujer Valiente, nosotros emitimos 1,500 tarjetas.
Solicitudes.
Ok. De esas 1,500 tarjetas, cuando hicimos el sondeo, no pasaron 550. Entonces, si usted multiplica 550 por tres cheques, que serían 4,500, si no más me da. Entonces, son 550 tarjetas por 4,500. Si alguien me hace el favor de...
Ya está ahí el
contador. Okay. Esas tarjetas que no entregamos, profe, regidor, de ahí queremos sacar parte del subsidio. ¿Por qué? Porque no queremos regresarlo. Entonces, de ahí vamos a mandarlos, pero se van a abrir las 220 tarjetas que ya anunciamos por modificación que se van a quedar ahí, que es la de este año. Por eso queremos agarrar de la partida del programa de Mujer Valiente al DIF.
Mujer Valiente es un programa en el que se otorgan 1,500 pesos bimestrales a madres solteras. Meses atrás, Perla Villalbazo Amaya, presidenta del DIF, había resaltado la eficiencia administrativa. Apenas la semana pasada, Perla Villalbazo Amaya echó la casa por la ventana regalando tacos a decenas y decenas de personas que asistieron a su informe sin que se haya señalado a cuánto ascendió lo que se erogó ese día. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues ahí está. Eso se llama mala administración. Gastar más de tu presupuesto. Y luego por eso están pidiendo prestado. Entregan condecoración Miguel Hidalgo a los hospitales de Puerto Vallarta, Mascota y Tomatlán. El reporte con Javier Frías.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud Jalisco, entregó sendas placas de la condecoración Miguel Hidalgo a los hospitales de Puerto Vallarta, Mascota y Tomatlán por su atención durante la pandemia de la COVID-19. La entrega se llevó a cabo en el Hospital Regional de Puerto Vallarta a manos del secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen Aranguren, quien estuvo acompañado del personal médico de la octava región sanitaria con sede en esta ciudad, donde destacó no solo el acto heroico de los hospitales, sino de todo el personal que labora en ellos, de quienes colocarán su nombre y fotografía junto a la placa.
Para que junto con esta placa, junto con esta condecoración, pongamos la fotografía de todos ustedes. Esa es la clave. Una placa que no tiene caras humanas. Una placa que no tiene sensaciones, ojos, es una placa fría. La actividad que se ha hecho en los hospitales, en los centros de salud, en todos los lugares de puntos de vacunación, diferentes áreas de la salud, siempre ha tenido un componente fundamental en Jalisco. Componente humano.
Para quienes estuvieron en esos hospitales, manifestaron su orgullo de haber entregado todo durante la pandemia, tal como lo señala Silvia Hernández, una de las enfermeras de la región.
Pues me siento muy halagada y muy feliz de que nos reconozcan nuestro trabajo, ardua labor en esta pandemia, para todo el equipo de enfermería y todo el equipo que estuvo involucrado, por supuesto.
Sin embargo, algunos no pudieron estar presentes en la entrega de la condecoración, debido a que perdieron la vida en la batalla, añade Lourdes Morales, otra de las trabajadoras del área de laboratorio clínico de la Secretaría de Salud en la región.
Fue una pandemia muy dura. Se fueron varios compañeros, es cierto, trabajaron guerreros, fueron unos guerreros también, y estamos luchando, y nosotros como hospital regional somos un eslabón para que esto no se acabe y sigamos con los servicios para la comunidad.
La pandemia del coronavirus ha afectado hasta la fecha a más de 685,000 personas en Jalisco y le ha arrebatado la vida a casi 20,000. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y nos vamos de nueva cuenta a Bahía de Banderas porque aval del Cabildo disminuir número de magistrados. Javier Santos nos tiene reporte.
A favor de que se disminuyan de 7 a 5 magistrados, votó ayer el Pleno del Cabildo durante una sesión ordinaria celebrada anoche. En términos generales, el Cabildo emitió su voto a favor de la reforma a la Constitución Política de Nayarit. Entre ellas destaca la adición y derogación de diversas disposiciones en materia del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativo. El proyecto de decreto contempla lo siguiente. Escuchemos a la presidenta municipal, Mirta Villalbazo Amaya.
El proyecto de decreto remitido que desahoga en este punto de la orden del día contempla principalmente las siguientes formas: la incorporación de la paridad de género en la integración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; en materia de responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, se dispone que además del Consejo de la Judicatura se amplíe a la Contraloría Interna la facultad de investigar, sustanciar y determinar la responsabilidad de servidores del Poder Judicial. Se transfieran las facultades en materia de control de constitucionalidad de la Sala Constitucional al Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Se pretende que una de cada 3 vacantes de jueces se concurse de manera libre para que profesionales de derecho aspiren a ocupar un cargo de esa naturaleza.
Durante una sesión edilicia que empezó más de una hora tarde de lo previsto, algo común en el gobierno local, la alcaldesa señaló que otras de las propuestas de la reforma a la Constitución Política para el Estado de Nayarit son las siguientes. Escuchemos.
Se propone la reducción de magistrados en la integración del Tribunal de Justicia Administrativa. Actualmente da una conformación de 7 magistrados y se reduce a 5 magistrados.
El punto fue aprobado sin observaciones, mucho menos cuestionamientos del Pleno del Cabildo. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos con más información. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, se realizó el encendido de luces rojas en el malecón y hoy se va a hacer la peregrinación por las personas que han fallecido por esta enfermedad. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
La iniciativa de solidaridad Ed Thomas AC, conocido como CETAC, la noche de este miércoles los arcos del malecón y el edificio de la presidencia municipal fueron iluminados con luces de color rojo para conmemorar el Día Mundial del SIDA, que la ONU definió fuese cada 1 de diciembre. Es Paco Arjona, director ejecutivo de CETAC, quien nos explica de esta actividad que se llevó a cabo en conjunto con la autoridad del gobierno municipal.
Es el encendido de las luces, que esto se da cada año, empieza con el ópera de Sydney, Australia, y se va dando por varias ciudades del mundo. Nosotros nos hermanamos en este horario con los compañeros de la Fundación México Vivo, que estaban iluminando el ángel de la independencia. Y es más que nada pues la luz, eso, ¿no? El símbolo de que pues tenemos un guía y seguimos adelante para luchar y terminar con esta pandemia.
El eslogan de este 1 de diciembre del 2022 es Igualdad Ya, y es una llamada a la acción. Pretende impulsar a trabajar en todas aquellas acciones prácticas que se ha demostrado que son necesarias para abordar las desigualdades y ayudar a poner fin al SIDA. Paco Arjona asegura que la desigualdad se aprecia actualmente en la atención médica y hay un retroceso, ya que los casos de VIH-SIDA siguen en aumento.
El mensaje de este año es la igualdad ya, pero igualdad en los servicios, igualdad en el tratamiento, que haya igualdad en la provisión de todos los insumos de prevención, los medicamentos. Cuando dice igualdad, que las personas que lo hagan, que sean profesionales, que estemos en el mismo canal, ¿verdad? Para todos, que también esa igualdad llegue a los jóvenes, porque como que se oculta para ellos, como que para ellos no hay este nivel.
En el evento participaron Paco Arjona, director ejecutivo de CETAC, Luis Escoto, director del Instituto Vallartense de Cultura, en representación del alcalde, José Asunción Topete, encargado de Comucida Vallarta, y Claudia Íñiguez, regidora presidenta de la Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y bueno, empiezan a venir los ganadores de los libros y me da mucho gusto recibir en cabina a esta mañana aquí, pues, Radio Escucha. Y hasta nos trae aquí su credencial para que vean que es él. Janaí, ¿sí? ¿Cómo estás? Jana, te dicen tus amigos, ¿o cómo?
Han.
Es Han. Y bueno, oye, qué gusto, ¿vas a la FIL?
Sí, de hecho acabamos de llevar a unos jóvenes de la preparatoria, Instituto Nueva Galicia, para que conozcan todo el programa de la FIL, para que se involucren en la lectura, y pues es una gran apuesta, y estamos ahí listos para asistir otra vez el día sábado, y justo con este libro que es La Disputa por México. Entonces, vamos a conocer a los autores.
Alejandro Páez Varela, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Álvaro Delgado Gómez, que te lo firmen, por favor. Quiero comentarles, amigos del auditorio, este libro lo ha sido muy requerido. Le voy a pedir a Hanna que nos traiga otros dos libros, ¿verdad? Y que nos los traiga firmados por los autores, Alejandro Páez Varela y Álvaro. Así es, y tenemos otro libro que también se va a llevar, que es Joder a México. Ya tendrás tiempo de leerlos y luego nos intercambiamos algunos libros. Muchas gracias por venir y te esperamos pronto.
Muchas gracias, Susana, gracias por la invitación, y los invitamos a participar en la FIL. Es un gran evento, aparte si no pueden asistir directamente porque estamos lejos, pero en la página de la UDG y la FIL directamente, las transmisiones en vivo son muy interesantes, y pues invitamos a todos que participen.
¿Qué te dicen los chavos?
Pues los emocionadísimos, estudiantes. Emocionadísimos, que ese tipo de eventos deberían estar en Vallarta. No podemos tener solamente dos bibliotecas públicas en todo Vallarta.
Tenemos el Bibliobús, por eso queremos más camiones que vayan y recorran las colonias. Luego los invitamos, ¿no? ¿Qué te parece si sí. Llevamos el Bibliobús ahí a la escuela para que se suban? Es más, el enfoque para niños. Pero ellos son de preparatoria, ¿no?
Sí, tenemos desde preescolar hasta preparatoria, entonces perfecto.
Perfecto, muy bien, pues estamos en comunicación. Gracias, nos vamos a la pausa, regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Amigos del auditorio, continuamos con más información y desde luego déjeme comentarle que tenemos otra ganadora del libro. Aquí está, ¿tu nombre completo?
Natalia Belén Correa Ortega.
Natalia Belén, y se lleva ¿Por qué Fer no quiere crecer? Te va a encantar este libro, te va a fascinar. Estuve yo entrevistando a la autora, a Francisca Méndez. Ella tiene un hijo con autismo y esta pregunta, ¿por qué Fer no quiere crecer?, lo hace su hija. Estaban los dos pequeños, chiquitos, y ella todavía no le tenía el diagnóstico. Había ido con muchos médicos y nada, y en México le hacen el diagnóstico, pero antes la hermanita de 3-4 años le había dicho, mamá, ¿por qué Fer no quiere crecer? Te lo recomiendo y aquí está. Felicidades, muchas gracias por sintonizar y por haberte inscrito.
Muchas gracias.
¿Algo que quieras comentar?
Pues el que haya este tipo de información para las familias que estamos en este mundo de la discapacidad, significa una gran diferencia.
Muchas gracias. Gracias por oír Radio Universidad, gracias por contactarte con nosotros a través de las redes sociales. Quisiéramos regalarles a todos, hacemos una lista y nosotros aquí pues decimos un número y el número de la persona que se registró, pues decimos, tal, es, oh, okay. Y así va saliendo las personas que se llevan estos libros como el día de hoy se los quisimos presentar a ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, que estés
pues
muy
ya
bien.
Te invito a que te quedes aquí tantito con nosotros porque nos vamos con precisamente la FIL. Este libro de ¿Por qué Fer no quiere crecer? Se presentó en la FIL, estuvimos en una transmisión desde Guadalajara entrevistando a la autora Francisca Méndez. Ahora vamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz, quien nos tiene información. Leen poesía de David Huerta en el homenaje de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
El poeta, ensayista y traductor David Huerta fue homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2019 murió el 3 de octubre de este 2022. Desde 1993 estuvo casado con Verónica Murguía, a quien definió como escritora única, con una inteligencia deslumbrante, sentido del humor y una inmensa cultura. Ella y el autor Luis Vicente de Aguinaga compartieron algunos aspectos de la vida del poeta, y luego leyeron fragmentos de su obra en esta edición de la FIL.
David decía que si llegábamos a entrar en una crisis monetaria así muy grave, podíamos usar el original de Incurable como un buró, que nunca nos iba a faltar dónde poner la lámpara porque era enorme.
La escritora comentó que a pesar de su aspecto muy lindo de profesor distraído, era una supernova, muy inteligente y buen poeta.
Yo iba a ir a Tenerife este año, invitada por un festival, a inaugurar un festival de cuentos. Entonces, era mi oportunidad de lucirme con David y pavonearme, y yo invitarlo a España, y yo pagar el boleto de David, y yo sentirme durante un rato Batman, y que él fuera Robin, ¿no? Pero Tito iba a leer, y a la mera hora me dijo, yo no voy contigo a España, yo voy a ir con Tito a la FIL. Y dije, bueno, pues está bien, ok. Yo sé, yo conozco mis límites, entonces me quedé para siempre de Robin.
UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Continuamos con más información. Amigos del auditorio, esta mañana vamos a escuchar a Víctor Espíndola. Él es director del Desarrollo Institucional de CETAC, para hablar del ciclo de conferencias con motivo del Día Mundial del SIDA. Y estas conferencias van a ser aquí en el CUCOSTA. ¿Qué es CETAC? Bueno, pues se le conoce como Solidaridad Thomas, AC, por quien funda esto, pero también como el Centro Comunitario LGBTQ Puerto Vallarta. Bien, ya tenemos a Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Susana, muy buenos días también a toda la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes en este día tan importante que es el Día Mundial del SIDA.
Bien, pues para que nos hables de esto, de las actividades que ustedes hacen y de pues enviar el mensaje para que las personas desde luego asistan a estas conferencias que son muy importantes. Adelante.
Gracias, Susana. Pues comenzamos anoche con el encendido de las luces en color rojo en el malecón, en los arcos del malecón y en la presidencia. Esto pues para dar este mensaje de prevención, pero sobre todo de esperanza. Tenemos el propósito como humanidad que para el 2030 erradiquemos el SIDA, pero esto solamente va a ser posible con la colaboración de las autoridades, de la sociedad civil organizada, de la población en general, de la academia, por supuesto, y por eso es que también el día de hoy vamos a tener un ciclo de conferencias a partir de la 1:00 p.m. ahí en el mini auditorio número 2 del edificio de investigación, precisamente para hablar de este tema. La primera conferencia es cuáles son los retos que tiene el VIH, precisamente en este momento post-pandemia de COVID. Comentarles que en 2 años de pandemia de COVID dimos pasos atrás en la respuesta al VIH. Hoy estamos registrando el doble de casos nuevos cada año. En el 2019 en Jalisco había 750 casos y para 2021 esto ya incrementó a casi 1,400. Entonces, definitivamente es importante fortalecer la respuesta al VIH, y de eso vamos a estar hablando en esta conferencia. Después, en la segunda conferencia, vamos a hablar del PrEP. El PrEP o la PrEP es una tecnología en salud, es una herramienta de prevención que consiste en que personas que no viven con VIH pueden tomar una pastilla al día, y con esto previenen la transmisión del VIH. En Puerto Vallarta esto ya es una realidad, fuimos la primera ciudad a nivel Latinoamérica que trajo esta tecnología en salud, y actualmente hay más de 400 personas que ya se encuentran en este esquema de prevención. Y después vamos a hablar de un asunto bien importante. Hoy por hoy el miedo, el estigma sigue presente alrededor del VIH, y por eso es que vamos a hablar de la necesidad de la aceptación, del respeto, de la no discriminación a personas con VIH. Y esa es nuestra tercera conferencia el día de hoy. De la 1 a las 3 de la tarde vamos a estar platicando con la comunidad universitaria y esperemos que todos nos puedan acompañar. Pero también déjame decirte, Susana, que el día de hoy vamos a estar haciendo pruebas gratuitas a toda la población. Vamos a estar en la Marina Vallarta, en la calle de Proa 111, de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, precisamente para hacer pruebas gratuitas a toda la gente. Entonces los esperamos, es un día muy importante para nosotros, y ojalá que podamos contar con la participación de toda la comunidad universitaria.
Pues agradecemos esta participación, colaboración, y desde luego estas cifras del VIH podrán disminuir con la participación de todos y un diagnóstico oportuno, desde luego. ¿Algo más que quieras comentar?
Sí, Susana, pues precisamente la ONU este año nos hace la invitación a que combatamos la desigualdad, porque la desigualdad es uno de los factores que está impidiendo el progreso para erradicar el SIDA. Y por eso es que este año estamos diciéndole a todo el mundo que es necesario que haya más pruebas de detección para todas las personas, que haya tratamiento para todas y todos las personas que viven con VIH, y que haya acceso igualitario en materia de salud. Porque hay países, lo vimos con COVID también, hay países que tienen el acceso a todas las herramientas en prevención, sobre todo pues los llamados países del primer mundo, y hay otros que están en el completo abandono. Lo mismo que vimos con COVID, lo hemos estado viendo con VIH, y por eso el llamado de Naciones Unidas este año es igualdad para todas y para todos.
Gracias, muchas gracias a Víctor Espíndola, director de Desarrollo Institucional de CETAC. Buen día. Nos vamos con más noticias. Aprueba nuevo reglamento de administración en Bahía de Banderas, con el cual cambian de nombre algunas dependencias y otras se convierten en direcciones. Javier Santos, te escuchamos.
Aprobó el Pleno del Cabildo el dictamen por mayoría simple del nuevo reglamento de la Administración Pública de Bahía de Banderas, que elimina duplicidades en dependencias. El dictamen ya había sido revisado y resuelto por la Comisión de Puntos Constitucionales y Reglamentos. La presidenta municipal felicitó a la Comisión de Puntos Constitucionales, en la que reestructuró, según palabras de la alcaldesa, el reglamento administrativo que contempla, entre otros aspectos, cambios de nombres a algunas dependencias y nuevas direcciones. Escuchemos a la presidenta Mirta Villalbazo Amaya.
Los principales planteamientos que se atendieron en la reestructuración de este ordenamiento municipal son los siguientes. Se modificó el nombre de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito a Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito. Se eleva a dirección el Instituto de Deporte, desincorporándolo de la estructura de la Dirección de Desarrollo y Bienestar Social. Así también se contempla y se instrumenta por primera ocasión al Juzgado Cívico dentro de la estructura municipal. Respecto de la Secretaría del Ayuntamiento, se incorpora la Jefatura de Normatividad y de Participación Ciudadana.
Al mismo tiempo, la presidenta señaló ajustes a la denominación de cada una de las dependencias que existen en el gobierno actual.
La Dirección del Registro Civil deja de estar subordinada a la Secretaría del Ayuntamiento. En la Tesorería Municipal se eleva a subdirección el Departamento de Catastro y se incorpora formalmente la Jefatura de Playas Limpias. En la Oficialía Mayor Administrativa se incorpora formalmente la Jefatura de Nóminas y la Subdirección. A la dirección de padrón y licencias se incorpora la jefatura de mercados y por tanto se desincorpora de servicios públicos.
Mirta Villalbazo señaló que la dirección de turismo se queda con una sola subdirección de dos con que contaba. Villalbazo Amaya dice que se eliminó la duplicidad en dependencias. Escuchemos de nuevo a la presidenta municipal.
Pero principalmente se eliminó todas las duplicidades de las funciones entre los directores y el personal a su mando. Esto con la finalidad de dejar las responsabilidades acorde al cargo. Esto como una medida de hacer más efectivo el trabajo y reconocer el desempeño de quien lo merece, ya que dentro de una administración municipal es que cada área tiene bien definida su ámbito y sus atribuciones. El reglamento vigente necesitó de una cirugía mayor para ajustarlo a las necesidades reales de este municipio y a las leyes que se encuentran vigentes.
La regidora Lugurdo Chiquete pidió revisar los resultados en áreas de deporte que se desincorpora de bienestar. El punto fue aprobado con 15 votos a favor y 0 en contra. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
En más información, la Comisión de Búsqueda de Personas está realizando operativo de búsqueda en Puerto Vallarta. Es Enrique Telles quien nos tiene toda la información.
La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco implementó un despliegue operativo durante 3 días en el municipio de Puerto Vallarta, en compañía de familiares de personas que no han sido localizadas, como parte de los operativos que constantemente se llevan a cabo por parte de la Comisión en municipios del interior del Estado. Durante los días lunes, martes y miércoles de esta semana, se llevaron a cabo diversas acciones de búsqueda con la intención de obtener datos que ayuden a la localización de personas que han sido reportadas como desaparecidas en el destino turístico de referencia. De acuerdo con el plan de prospección implementado, se realizaron entrevistas entre los pobladores para obtener datos que ayuden en la localización de personas desaparecidas. Se colocaron cédulas de búsqueda en puntos de alta afluencia de personas y se visitó el Centro Integral de Justicia Regional del Sureste, CEINJURE, de Puerto Vallarta. Cumpliendo con el principio de participación conjunta, en el despliegue operativo participaron familiares de personas que han sido reportadas como desaparecidas en la zona, así como personal de esta comisión y del Grupo de Búsqueda de Puerto Vallarta, además de la Secretaría de Seguridad. Cabe destacar que, como en todas las brigadas de búsqueda, personal de la Dirección de Atención a Familiares de esta comisión dio el acompañamiento a los familiares que estuvieron presentes.
Gracias, Enrique. Y nos vamos ahora con Noemí Zamora, quien nos tiene información. Mapean las zonas donde hay más incidencia de delitos para usuarias del transporte público. Esto en Bahía de Banderas.
Gracias a que en Nayarit ya se judicializan las denuncias por acoso sexual en el transporte público, la Secretaría de Movilidad anunció que se instalarán 20 paradas de camión bajo el concepto de seguros para las usuarias de este importante servicio. Por ello, la titular de la dependencia, Sistiel Buaya Loera, habla del mapeo que se realizó en el municipio de Bahía de Banderas tras la actualización de la Ley de Movilidad en el estado de Nayarit.
Dentro de la ley, lo más importante es la movilidad con perspectiva de género, desde la luz del transporte público, desde la parada del autobús. El gobernador nos autorizó 20 paraderos, ahorita los estamos planeando de manera muy puntual, porque debe de ser en los lugares donde mayor riesgo tenemos. Ya tenemos mapeado cuáles son las zonas donde tenemos mayor tránsito o mayor problema con incidencia de delitos. Yo lo he trabajado muy bien con seguridad pública, nos subimos al transporte público acompañados de un policía, el agente de movilidad.
La secretaria Sistiel Buaya comentó que las quejas por acoso sexual disminuyeron, pero no el problema en los camiones públicos, por lo que se pidió a las usuarias que vivan este tipo de experiencias a reportar desde su teléfono celular al número de proximidad, que es 132-5225, para que los agentes de la Secretaría de Movilidad acudan de inmediato.
El teléfono es el 132-5225, inmediatamente reporten, voy en tal unidad. Muy importante es ver el número económico, por lo general aquí es NT, si es un NNCOO de colectivo B de Bahía de Banderas, y viene el número. muy importante que siempre lo tengan para que en cualquier momento que ellos se sientan acosados, que no se sientan inseguros, que sientan que se salió de la ruta o que cortó ruta o los bajaron también, reporten y nos den en ese momento los datos, inmediatamente nosotros estamos actuando. Sí, estamos dándole seguimiento puntual con el teléfono de proximidad.
En breve habrá en Nayarit una aplicación en Android para que se pueda denunciar. En los camiones habrá un tarjetón con código QR para poder escanear y pedir ayuda. No obstante, en este momento se encuentran en la etapa de capacitación a 4,000 operadores del transporte público en Bahía de Banderas. Y es Sistiel Buaya quien explica este proceso.
Aquí en Bahía de Banderas, de hecho ahorita estos días estuvieron aquí en la sacando la licencia de operador, porque aparte se están certificando con 40 horas y hemos tenido bastante, de verdad, que solicitud de los operadores, porque también ellos quieren estar bien y quieren ayudar y ser factor para disminuir la inseguridad.
Cabe mencionar que ya fueron aprobadas las reformas a la Ley de Movilidad del Estado en materia de movilidad y seguridad vial, quedando armonizada con la Ley de Jalisco en el marco de la metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más noticias, urge recuperar la playa de lo que conocemos como la playa del Joli antes de que comience la temporada alta. Los detalles con Javier Frías.
Luego de que el huracán Nora en 2021 modificó la desembocadura del río Pitillal en la playa del Joli, ganándole una gran superficie al mar, el huracán Roslyn en este año generó una nueva modificación a la estructura del río, arrebatándole los terrenos ganados en las últimas décadas, por lo que existe solo un pequeño pedazo de playa en el lugar. Ante esta situación, el cruzar por la orilla del río representa un peligro tanto para los turistas, así como para los comerciantes, quienes estos últimos esperan apoyo del gobierno municipal para poder hacer algo al respecto. De ello habla Santos Junior, uno de los comerciantes de la playa del Joli.
Dando lata al gobierno municipal otra vez, que no hemos tenido ni una respuesta del apoyo sobre el acomodo aquí en el acceso a la playa, porque tanto nos afecta a nosotros como comerciantes, también les afecta al turismo, porque mucho turismo se regresa de ahí mismo de afuera, porque ve que no hay acceso para venir para este lado.
En el sitio queda solamente un paso a la orilla del río, y lo que queda de la playa concesionada al Hotel Grand Venetian, pero este es muy riesgoso, asegura Santos.
Es un poco difícil porque pues el pasadero está bien angostito y a veces mucha gente se está cruzando y no batalla uno pues un poco.
Es riesgoso también para... Sí. ¿Se ha caído alguien?
Sí, de hecho yo me caí el otro día, traigo un morete aquí, me pegué en un tubo que está ahí.
Por el momento el paso es provisional, pero con el inicio de la temporada alta vacacional se requiere acomodar la zona. Pero a pesar de la iniciativa de los comerciantes por acondicionar el paso, el gobierno local no los apoya, pero también no les permite actuar al respecto.
Sí, exactamente, ya viene la temporada alta y pues esperemos alguna respuesta del gobierno municipal. Que, de hecho, nosotros estamos pensando hoy mismo tapar con costalillas y abrir allá derecho, a ver qué sucede, porque la otra vez que abrimos vino Protección Civil y todo y nos pidieron un permiso para poder abrir. Está viendo el gobierno municipal cómo está la situación del acceso y todavía se ponen pues sus moños porque uno abra paso por propia mano. Pues.
La playa del Joli es una de las más populares de este destino turístico, donde año con año alberga a miles de bañistas que acuden a disfrutar de las bellezas naturales de Puerto Vallarta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Pues sí, hay que recuperar la playa del Joli, nada más que también se les olvida que hay instancias. El municipio tiene cierta facultad, pero están las autoridades federales, Zona Federal Marítimo Terrestre, Semarnat, en fin, y pues sería bueno informarles sobre lo que pasa en la playa del Joli. Vamos a continuar con más. Agradecen autoridades de las juntas proyectos arquitectónicos realizados por el Centro Universitario de la Costa. Enrique Telles nos tiene reporte.
Estudiantes de la carrera de arquitectura del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara presentaron ante las autoridades universitarias y representante del ejido de las juntas y delegación municipal los proyectos que hicieron para el mejoramiento de varios espacios de esta delegación, así como un cambio radical en la imagen urbana. lo que generó gran júbilo entre los beneficiados con estos proyectos que no dudaron en expresar su agradecimiento y la motivación de buscar los recursos para llevarlos a cabo. Dicha presentación se realizó ante la presencia del Dr. Jorge Téllez López, rector del CUCOSTA, José Alfredo Cortés Palomera, delegado municipal y quien también ostenta la representación del comisariado ejidal, y estuvo a cargo de los estudiantes supervisados por la maestra Esmeralda Ramos Jiménez, coordinadora de la carrera de arquitectura, maestro Sergio Pedrosa Rusiles, coordinador de la carrera de ingeniería civil, y el profesor arquitecto José Ángel Méndez Dosal. En una rápida explicación y presentación visual, fueron presentadas las propuestas de remodelación de la Avenida Revolución, la Plaza Pública, la Escuela Primaria Urbana 21 de Marzo, la Primaria Pensador Mexicano, tres unidades deportivas como lo son las Juntas, la Leña y Alfredo, la rehabilitación de la Casa de Día y la intervención vial del Crucero de las Juntas. Dicha acción parte del compromiso que pactó el Dr. Jorge Téllez López con la representación de la delegación de las Juntas, considerados como vecinos de la comunidad universitaria, al tiempo de cumplir con el compromiso de hacer comunidad. Se refrendó ese compromiso y no se descartó la idea de dar acompañamiento ante el gobierno municipal para la búsqueda de los recursos que se requieren para llevar a acciones dichos proyectos realizados por los alumnos. Al conocer la presentación digital y en planos, José Alfredo Cortés Palomera, presidente ejidal y delegado municipal, agradeció la intervención del CUCOSTA e interés de apoyar a la población de las Juntas, que dijo estará muy agradecida ya que se beneficiará a los niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, ya que tendrán espacios agradables. También añadió que los proyectos son modernos sin olvidar su esencia. Y no dudó en tocar puertas ante entes de gobierno, pero también inversionistas para comenzar algunos de los proyectos que cambiarán la imagen urbana de la comunidad y que además generará bienestar a los pobladores de las Juntas.
Continuamos con más. Es momento de ir esta mañana, amigos del auditorio, con la opinión, el comentario de Javier Cepeda, consultor empresarial.
Te saluda Javier Cepeda y soy tu consejero empresarial. Quiero compartir contigo una serie de tips y consejos que estoy seguro que van a ayudar al desarrollo y crecimiento de tu negocio o empresa. Quiero leerte una parte del artículo número 5, los puntos que tienes que tomar en cuenta para vender. En el capítulo anterior abordamos la definición de la persona específica a la que queremos vender nuestros productos o servicios, nuestra buyer persona. Ese es un factor que dejamos de lado cuando iniciamos nuestros negocios. Es en lo que menos nos fijamos, porque nos queremos comer el mundo. Queremos caminar tan acelerados, queremos vender tan rápido, queremos avanzar sin freno. Queremos tener resultados inmediatos y generar montones de dinero para convertirnos en aquellos hombres multimillonarios como Jeff Bezos o Elon Musk o Carlos Slim. Aquí lo más importante es que hay personas especiales y hay personas espaciales. Las personas espaciales tenemos que enfocarnos en ese espacio de trabajo o emprendimiento en el que tendremos que trabajar un poco más. Tendremos que ser más concretos o directos, generar un mayor análisis y un mayor conocimiento. Me queda claro que todos queremos avanzar rápido y muchos creen que perdemos tiempo si nos detenemos a analizar o a conceptualizar. Pero la realidad es que no vamos a perder tiempo, lo vamos a invertir para generar resultados. En lugar de que empecemos, fracasemos, retrocedamos, cambiemos y volvamos a empezar. Esto es lo que puedes observar en mi libro, Cómo salir de jodido empresarialmente. Y uno de mis mayores consejos para todos aquellos emprendedores y empresarios siempre va a ser que debes encontrar un método con el cual vas a desarrollar y vas a trabajar precisamente ese negocio en el que vas a invertir no solamente dinero, tu tiempo, tu amor y pasión. Pero además de tener un método, tienes que tener muy claro de mantener una disciplina. Porque sin disciplina y sin método, esto lo que va a ocasionar es que sigamos ensanchando las estadísticas en donde el 80% de las empresas que nacen no logran llegar a sus dos primeros años de vida. Y es importante empezar a bajar ese número de la estadística a través de una guía totalmente práctica en donde te comparto mis estrategias concretas para que puedas desarrollar ese negocio. Visítame en la FIL y si quieres conocer más tips y consejos de este y otros temas, me puedes encontrar en todas mis redes sociales en @JavierCepedaOro.
Bien, y aquí tenemos un libro precisamente de Javier Cepeda, por si usted se lo quiere llevar, pues háblenos o mándenos un mensaje a través de Facebook en Radio UDGPV. Amigos del auditorio, pues ya nos vamos, no sin antes recordarles que realiza el DIF de Puerto Vallarta conversatorio de prevención contra la violencia. Recuerde que son 16 días de activismo contra la violencia de género. Es una campaña anual que comenzó el 25 de noviembre, día que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y concluye el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Como parte de los 16 días de activismo que realiza el Sistema DIF Municipal, que preside la contadora pública María de Jesús López Delgado, se llevó a cabo el conversatorio de prevención contra la violencia, y bueno, pues continúa justamente realizándose pues estas actividades de concientización. Roberto Ramos Vázquez, director del Sistema DIF, refrendó el apoyo por parte de la institución hacia los familiares y personas cercanas a las víctimas de violencia. Nos vamos, que tenga usted un excelente día. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Javier Frías, Daniel Valencia, Enrique Telles, gracias. Karina Macías, y desde luego a todos y cada uno de los compañeros que hacen posible este espacio informativo. Noemí Zamora, Javier Santos, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. Continúo con el Expreso de las 10 y la programación especial de la Feria Internacional del Libro.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.